Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Muy buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis 11. Y mientras buscan el pasaje, quería hablarles sobre dos elementos muy importantes en cuanto a la estructura del pasaje que vamos a leer hoy. No sé si recuerdan cuando estábamos empezando esta serie hace unos meses ya, mencioné que el libro de Génesis se divide en dos secciones generales, principales, ¿no? Está la primera sección que comprende los capítulos 1 al 11, que sería la historia primitiva de la Tierra. Y básicamente en esta sección nos está hablando de cómo Dios creó el mundo y cómo el mundo quedó destruido por el pecado de la humanidad. Y después, la segunda mitad o la segunda sección de Génesis va desde el capítulo 12 hasta el final y nos habla acerca de la historia de los patriarcas o de los descendientes de Abraham. Y en esta sección básicamente nos está hablando de cómo Dios pone en marcha un plan para redimir y para salvar a la tierra que ha sido destruida por nuestro pecado. Y Dios va a poner en marcha este plan por medio de una familia muy importante, que es la familia de Abraham. Y entonces ese va a ser el enfoque desde ahora hacia adelante. Y quería mencionar estas dos partes, porque hoy estamos en la transición entre la parte 1 y la parte 2 de Génesis, y es importante que podamos entender que estamos en esa transición. Lo segundo que quería mencionar en cuanto a la estructura es que el pasaje que vamos a leer en un momento incluye dos veces la frase, estas son las generaciones de. Y como hemos estado señalando a lo largo de este estudio, cada vez que aparece eso es un mecanismo estructural en Génesis para decir que estamos empezando una nueva subsección. Entonces, la segunda de estas menciones, de estas son las generaciones de, o este es el Toledos en hebreo, se va a enfocar en la historia de Abraham. Entonces, empieza aquí y se va a extender hasta el capítulo 25. Y todo eso va a hablar específicamente de Abraham. Entonces, con eso en mente, vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Y es Génesis 11, empezando en el versículo 10. Dice así: estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, y Nacor, y de Arán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Arán murió en la presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram, su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abram, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Y el Señor dijo a Abram, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abram se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Abram tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abram atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abram y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces Abram edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abram siguió su camino continuando hasta el Negev. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra y pedimos, Padre, que nos guíes en todo lo que vamos a hablar, que nos hables personalmente y que uses tu palabra para lograr sus propósitos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si alguna vez les ha pasado que, o si pueden pensar en una situación en sus vidas donde alguien les trató mejor de lo que merecían. Traten de pensar en una situación. Hace unos años estábamos escuchando la historia de un pastor que un día llegó su hija de la escuela y estaba muy nerviosa y afligida porque se había sacado una nota muy mala en la escuela. Y tenía ese nerviosismo de tener que comentárselo a sus papás y no sabía lo que ellos iban a decir. Y fue interesante porque el padre decidió tomar esta oportunidad para usarlo como una forma de ilustrar la gracia de Dios. Y entonces, en vez de rezongarla y de quizás llamarle la atención, dijo, voy a mostrarle gracia, y le llevó a una heladería y comieron helado y le trató mucho mejor de lo que ella capaz esperaba o lo que tal vez merecía en esa situación. Y me ponía a pensar que hay un sentido en el que este pasaje es similar a eso, ¿no? Que este es uno de los muchos ejemplos donde Dios nos trata diferente y mejor de lo que merecemos. Hasta ahora, la historia de Génesis ha sido básicamente una historia del fracaso humano. Hemos visto el fracaso de Adán, hemos visto el fracaso de Caín, hemos visto el fracaso de todos los que murieron en el diluvio, hemos visto el fracaso de Noé, el justo, hemos visto el fracaso de Cam, y hemos visto el fracaso de cada nación y de cada pueblo y de cada persona. Cada vez que vemos este fracaso en Génesis, vemos que hay una respuesta de juicio de Dios contra la humanidad, pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios cada vez en formas impresionantes y vemos cómo Dios trata a la humanidad en una manera que no merecemos. Y por ejemplo, después de la caída de Adán, vemos que Dios da una promesa de redención. Después de la muerte de Abel, Dios provee otro descendiente para que la promesa no se extinga. En medio del diluvio, vemos como Dios provee un barco para que se pueda salvar un remanente. Y en estas maneras y en muchas otras maneras, vemos como Dios muestra gracia y trata a hombres pecadores mucho mejor de lo que merecen y mucho mejor de lo que sus pecados merecen. Y en este pasaje vemos lo mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque, ¿qué fue lo último, el último fracaso del cual hablamos en Génesis? La semana pasada. ¿Se acuerdan? Fue el fracaso de todas las naciones en la Torre de Babel. ¿No es cierto? Vimos que las naciones querían hacerse un nombre, que les importó más su nombre y su gloria que la gloria de Dios, que se construyeron un monumento enorme en honor a su propia grandeza y que dejaron a Dios a un costado. La pregunta es, ¿qué merecían esas personas por lo que hicieron? Merecían no solo ser confundidos y dispersados, merecían ser destruidos. Y sin embargo, eso no es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace, sí los dispersa, hay consecuencias de lo que hicieron, pero al mismo tiempo vemos que Dios hace algo que no merecen. Y eso es comenzar un plan para salvar a las naciones de su destino merecido. Y lo va a hacer en una forma que satisface su amor y que al mismo tiempo satisface su justicia. Y lo que va a hacer es por medio de un hombre y una familia llamado Abraham. Antes de ir a la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, quería hablar sobre algunas cosas, algunos aspectos en cuanto al contexto del cual sale Abraham. Y cómo era Abraham antes de que Dios lo llame y lo alcance. Okay, lo primero que vemos es que Abraham era descendiente de Sem. Y es un detalle importante porque, si recuerdan, Sem era la persona por la que iba a venir esa promesa y ese salvador prometido. Entonces, Abraham es parte de esa línea. Y eso es una conexión que hace la genealogía que leímos al principio. Ese es el propósito de esa genealogía, es hacer la conexión entre Sem y Abraham y decir, Abraham es parte de esta línea, es parte de esa semilla, es parte de esta historia. Y entonces ese es un detalle importante. La segunda cosa que quiero resaltar en cuanto al pasado de Abraham es que Abraham sale de un contexto pagano. Que Abraham sale de un contexto pagano. Pasaje nos dice que al principio encontramos a Abraham en Ur de los Caldeos. La pregunta es, ¿qué es Ur? ¿Dónde es Ur y qué sabemos de Ur? Y es interesante porque Ur es una ciudad muy importante al sur de Mesopotamia, que sería Irak actualmente. Y era una cultura urbana muy desarrollada y al mismo tiempo era el centro de la adoración al dios de la luna. Y en tiempos recientes han hecho excavaciones y han encontrado cosas arqueológicas en este lugar. Y es interesante porque en medio de esta ciudad hay un enorme zigurat, que básicamente es como una estructura piramidal, como las pirámides en Egipto, pero con más escalonado. Y tiene 3 pisos y en la parte de arriba hay un santuario al dios de la luna, que se llamaba Nana. Y en ese lugar también han encontrado que las personas hacían muchos sacrificios y que incluso hacían sacrificios humanos. Y ese es el contexto en el cual Abraham vivió, en el cual Abraham se crió y en medio del cual él estaba. Pero lo que tenemos que entender, y esto es muy importante, es que no es solo que Abraham y su familia vivían ahí. Es que Abraham y su familia eran parte de eso. Que no solo vivía en medio de una ciudad pagana, sino que Abraham mismo era pagano, que Abraham mismo era idólatra. ¿Cómo sabemos eso? Porque si vamos a Josué 24:2, dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, esto deja muy en claro que Abraham y su familia eran idólatras, que no conocían al Dios verdadero. ¿Y qué significa esto? Significa que Abraham y su familia no eran especiales. No había nada especial en Abraham, no había nada que lo distinga de los demás, no había nada en él que lo haga merecedor del favor de Dios. No había absolutamente nada. Si Dios escogió a Abraham y salvó a Abraham, es simplemente porque en su gracia decidió hacerlo y porque en su soberanía llevó a cabo ese plan y llamó a Abraham. Y es lo mismo en nuestro tiempo. Es lo mismo cuando Dios llama a una persona hoy en día. Si llama a una persona, no es porque esa persona sea mejor que nadie más, es simplemente por la gracia de Dios y porque Dios en su soberanía decide hacerlo. Y es importante entender eso. La tercera cosa que vemos en cuanto al contexto del cual sale Abraham es que Abraham fue afectado por tragedia. Y el pasaje menciona dos tragedias. Si miran el versículo 11-28, la primera tragedia es la muerte de su hermano Harán a una edad muy temprana y que deja huérfano a Lot. Y probablemente por eso Lot después acompaña a Abraham, porque su padre está muerto. Pero es algo interesante y es bueno tomarlo en cuenta. A veces lo podemos pasar muy a la rápida. Pero Abraham conocía el sufrimiento, ¿no? Conocía lo que era perder a un hermano. Y tal vez algunos de ustedes saben ese dolor y Abraham también lo había sufrido. Pero hay otro dolor que Abraham también sufre y que siente y está en el versículo 30. Y es que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Y eso es otro dolor. Porque la verdad es que cuando una persona desea tener un hijo y no puede tenerlo, eso es doloroso en cualquier época, en cualquier cultura. Pero en esta cultura era especialmente doloroso. Y es porque en este tiempo había mucho estigma con no poder tener hijos. Cuando una persona no podía tener hijos, la sociedad miraba eso mal. Para un hombre, el no tener hijos era el equivalente a haber sido maldecido por Dios. Era el equivalente a no tener nadie que pueda continuar el nombre de la familia. Y para una mujer, el no tener hijos o el no poder tener hijos era equivalente a ser una persona inservible. Porque en ese tiempo, la mujer no tenía otra alternativa de trabajo más que la crianza de hijos. Obviamente sabemos que hay muchos errores en esa forma de pensar, pero en ese tiempo es lo que se entendía. Y entonces el punto de todo esto es que ellos sufrían en medio de esa situación, por haber perdido a su hermano, pero también por no tener hijos. Y una cuarta cosa que quiero resaltar acerca del pasado de Abraham, que ya nos lleva al presente, es que Abraham emigra de su ciudad de origen en respuesta a la promesa del Señor. Y vemos que en el pasaje hay diferentes paradas que van tomando, pero el punto es que están dirigiéndose hacia la tierra de Canaán en respuesta a lo que Dios ha dicho. Y eso nos lleva a la promesa que Dios hace a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Y lo voy a leer nuevamente. Esto es muy importante. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pasaje es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un sentido en el que todo el resto de Génesis y todo el resto del Antiguo Testamento e incluso el resto de la Biblia es la historia de cómo Dios cumple esta promesa. Y por lo tanto es un pasaje que tienen que tomar en cuenta en sus Biblias. Es muy importante. ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham? Básicamente, si lo resumimos, lo sintetizamos, Dios le promete tres cosas, ¿ok? Primeramente, le promete una tierra. En segundo lugar, le promete un pueblo. Y en tercer lugar, le promete una bendición, ¿ok? Entonces, una tierra, un pueblo y una bendición. Y vamos a ver cada uno de estos puntos, ¿ok? Primero, una tierra. En el versículo 1, Dios le dice que salga de la tierra en la que se encuentra, su tierra de origen, y que vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. Y cuando llegamos al versículo 7, Abraham ya está en la tierra de Canaán, y Dios le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces vemos acá que Dios había planeado que Abraham y sus descendientes puedan un día ocupar esta tierra. la tierra que ahora sería de Palestina, que ellos puedan vivir ahí. Y esto es algo que vemos más adelante en el libro de Josué, que se cumple parcialmente en ese libro, ¿okay? La segunda cosa que Dios promete es el pueblo. Y en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Más adelante, y vamos a ver esto después, Dios lleva a Abraham afuera una noche, le dice que mire las estrellas, que trate de contarlas, si podía, que obviamente sabemos que no se puede, y le dice, así será tu descendencia. Entonces vemos que Dios tiene un plan para multiplicar a Abraham y que él pueda convertirse en una gran nación. Y después la tercera cosa es la bendición. En los versículos 2 y 3 dice, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Les animo después a contar en esos dos versículos cuántas veces aparece la palabra bendición. Una y otra vez. Y eso es importante porque muestra un énfasis en esto. Y básicamente el punto de esto es que Dios quiere bendecir a Abraham y a sus descendientes. Estos temas de bendición y maldición, si se han dado cuenta, son temas que aparecen mucho en este libro. Ya los hemos visto muchas veces. ¿Qué significa bendecir? Bendecir básicamente significa llenar de beneficios. ¿Y qué significa maldecir? Maldecir es básicamente lo contrario a eso, ¿no? Es cuando una persona es maldecida o cuando uno maldice a otro, está invocando algún daño o algún perjuicio sobre esa persona. Y entonces, si nos ponemos a pensar en lo que hemos visto de Génesis hasta ahora, hemos visto esos temas muchas veces. Hemos visto en Génesis 1 que Dios bendice al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que puedan multiplicarse, para que puedan llenar toda la tierra. Después vemos a lo largo del libro cómo Dios tiene esa disposición a bendecir a las personas. Y lo vemos en muchos diferentes sentidos. Pero también vemos ese tema de maldición, que se introduce en el capítulo 3 como resultado de la caída del hombre, ¿no es cierto? Y vemos que Dios maldice a la serpiente por haber tentado a la mujer. Vemos que Dios maldice la tierra a causa del hombre. Como resultado de eso, la vida en esta tierra es mucho más difícil ahora de lo que era en un principio. Y también vemos que incluso maldice a ciertas personas directamente. Maldijo a Caín y maldijo a Canaán. Y si bien, y esto es algo que hemos señalado, si bien nunca vemos que Dios maldice a la humanidad entera directamente, a la humanidad en su generalidad, porque todavía hay para la humanidad la esperanza de redención, podemos decir que hay un sentido en el que la humanidad entera se encuentra en un estado de maldición como resultado del pecado y de la caída. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque como resultado de eso, nos encontramos en un estado de guerra y de conflicto. Estamos en guerra y conflicto con nuestro entorno, con la naturaleza, los desastres naturales, es porque estamos en conflicto con la naturaleza. Estamos en conflicto con las personas a nuestro alrededor. Por eso hay tantas guerras, por eso hay tantos problemas familiares, tantos divorcios, tanta miseria en las familias, porque estamos en guerra, en conflicto. Hay una guerra en nuestro propio interior, por eso a veces una persona no tiene paz, está en conflicto consigo mismo. Pero lo peor de todo es que estamos en conflicto con Dios, estamos en guerra con Dios. Todo eso entró por causa del pecado. Y esto realmente es una realidad muy sombría. ¿Y por qué? Porque significa que nuestra vida en esta tierra va a ser llena de dificultad y porque implica que después de la vida hay ruina eterna. Eso es la maldición y eso es lo que ha venido a la tierra a causa del pecado. Si se ponen a pensar, nuestras vidas están enmarcadas en muerte. Nuestras vidas están enmarcadas en muerte. Y eso significa que estamos en un estado de maldición. Porque no importa cuán buena haya sido tu vida, no importa cuántos momentos buenos hayas pasado, cuántos momentos en familia, cuántas cosas lindas hayas podido lograr, al final de todo eso, de toda esa felicidad, ¿qué va a pasar? Una tragedia. Y así va a acabar la historia. Y así acaban todas las historias. Y eso es un estado de maldición. Y es un estado en el que se encuentra la humanidad y la muerte va a tener la última palabra. Y eso es tremendo, que cada persona tiene que sufrir eso. Pero por eso, justamente por ese sentido de que estamos en esa existencia, se vuelve tan preciosa la promesa de bendición de Génesis 12. ¿Por qué? Porque nos muestra que en medio de ese escenario de miseria, en medio de ese escenario de muerte que nos va a tocar a cada uno, Dios tiene un plan para el beneficio de la humanidad y para el bien de la humanidad. Y no solo es un sentido de bendición, no es una bendición simplemente en un sentido material y pasajero, sino que es una bendición en un sentido total y eterno. Algo que dura para siempre, algo que nunca acaba. Entonces la pregunta es, ¿dónde se cumple esta promesa de bendición que tanto necesitamos y que tanto anhelamos? Y bueno, hemos dicho que se cumple de manera parcial en la historia de Israel, ¿no? Que tuvieron una tierra, que tuvieron un pueblo, que fueron benditos en cierto sentido. Pero esto no acaba ahí. Esta promesa tiene su cumplimiento final en la persona de Jesucristo. Y es porque esta promesa que Dios hizo no es solo para Abraham y para sus descendientes. ¿Qué nos dice el versículo? Es una promesa de bendición para todas las naciones, para todas las familias, para todas las etnias. Esto incluye algo mucho más grande. Obviamente Dios usó al pueblo de Israel, lo usó para darse a conocer, usó al pueblo de Israel para llevar a cabo sus planes de salvación para el mundo. Pero el punto nunca fue Israel. El punto siempre fue más grande. El plan siempre fue más grande, era para incluir a todas las naciones. Entonces la pregunta es, ¿dónde se cumple este plan de bendición para las naciones? Y lo que vemos en toda la Biblia es que este plan se cumple finalmente en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es ese descendiente prometido a la mujer en Génesis 3:15. Porque Cristo es ese descendiente de Abraham que un día se haría maldición por nosotros colgando en un madero para que esa maldición no tenga que caer sobre nosotros. Y es por medio de él que esa bendición puede llegar a todas las naciones. Y es por medio de él que esa dispersión y esa confusión que llegó a las naciones ahora se va a empezar a revertir y que Dios va a empezar a reunir a esos pueblos que fueron dispersados por el pecado. Entonces vemos que esto es incluso una forma de revertir lo que pasó con la Torre de Babel. Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué significa eso? Significa que si tú estás en Cristo por medio de la fe, eres descendencia espiritual de Abraham. Significa que si tú estás en Cristo por medio de la fe, eres heredero de esa promesa. Significa que tú eres pueblo de Dios. Significa que eres heredero de una tierra. No solo de la tierra de Palestina, sino de todo el mundo. Porque eso es lo que dice Romanos 4. Que vamos a heredar toda la tierra. No solo son esas cosas, sino además que eres el objeto de la bendición de Dios. 3. Objeto de la bendición de Dios. Y que la bendición de Dios descansa sobre ti en un sentido absoluto. Y que todas las cosas van a obrar para tu bien. Obviamente eso no significa que que si tengo esa bendición, voy a ser libre de problemas. No significa que no van a haber dificultades en esta vida, porque sabemos que hay ciertos aspectos de esta promesa que aún faltan llegar a su cumplimiento final. Pero si bien eso es cierto, también sabemos que si esa bendición ha caído sobre mi vida gracias a Cristo, sé que la bendición y la presencia de Dios descansa sobre mí. Sé que mi futuro está seguro. Y sé que incluso en esta vida, incluso en este momento, yo puedo experimentar la plenitud y el gozo de una vida victoriosa en Cristo. Porque eso empieza ahora. Y eso es precioso. La pregunta es, ¿cómo llega esto a mi vida? Y eso es una pregunta muy importante. Porque si bien esta bendición tiene un alcance global, también vemos que esto no es algo automático, no es algo que llega a las personas simplemente por el hecho de haber nacido y de existir en este planeta. Si bien es una promesa de alcance global, solo ciertas personas van a heredar esta promesa. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas que heredan esto son las que lo reciben por medio de la fe. Y esto es algo que vemos en Abraham. Más adelante en Génesis, en las siguientes semanas, vamos a ver que dice, Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo contó o se lo reconoció por justicia. Y vemos que Abraham fue un hombre de fe, que Abraham fue alguien que creía en Dios. Y esa fe fue el canal para que él primeramente sea reconciliado con Dios y en segundo lugar para que él pueda ser heredero de esa promesa. Y si bien en ese pasaje que leímos en Génesis 12 no se menciona la fe, vemos la fe impregnada en todo lo que Abraham hace aquí. Lo vemos en todas sus acciones y en la forma que responde a lo que Dios le ha dicho. Si se ponen a pensar, lo que Dios pide de Abraham acá parece una locura. Parece una locura. Muchas de las cosas que Dios dice son sumamente difíciles y sumamente increíbles. Increíbles. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, Dios le está diciendo que salga de una tierra cómoda, una tierra que es sumamente fértil, donde él tiene todo lo que una persona podría necesitar. Está diciendo, sal de ahí y andate a una tierra que nunca has visto, que no conoces, no sabes qué te va a esperar y yo te voy a llevar. Eso es una locura. Pero no solo le dice eso, le dice que salga de su familia, que deje a su familia extendida en un tiempo cuando la familia lo era todo. Le dice que se relocalice todas sus posesiones, todo su ganado, todas las cosas que ha acumulado, todos sus sirvientes, en una época donde no hay camiones de mudanza, cuando no hay carreteras buenas, cuando no hay containers y no hay todas esas cosas que hoy tenemos. Y además le dice que lo haga cuando tiene 75 años, y eso es tremendo. Y si todo eso no fuera suficiente, Dios le dice, vas a ser el padre de muchas naciones, cuando no tiene ni siquiera un hijo y cuando su esposa es estéril y no puede tener hijos. Y además de eso, le dice que va a ser heredero de la tierra de Canaán, cuando Canaán está llena de pueblos enemigos armados hasta los dientes y él no tiene más que unos cuantos sirvientes a su lado. Es una locura. Y a una persona podría muy fácilmente decir, Dios, eso no va a pasar. No hay forma que eso pueda suceder. Es una locura. Y sin embargo, Abraham no dice eso. ¿Qué hace Abraham? Abraham sale. Abraham obedece. Abraham va donde Dios le dijo. ¿Y por qué? Romanos nos dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Y su fe lo lleva a obedecer de esa manera, tal como el Señor lo había dicho. En el versículo 4 dice eso. Y esa es la fe de la que estamos hablando. Es una fe que viene de Dios, es una fe que Dios produce, y esa fe nos hace herederos de esta bendición y de esta promesa. Lo que quiero preguntarte esta mañana es si tú eres heredero de esa promesa. has aceptado este regalo de salvación por medio de la fe en Jesucristo? Si la respuesta es sí, hay frutos evidentes de tu fe que se manifiestan en la obediencia. Porque la fe siempre se ve. La fe es invisible, pero tiene efectos visibles. Entonces, si dices que crees en Cristo, ¿hay alguna evidencia que muestre que eso es verdad? ¿Hay esa evidencia que te lleva a salir de donde estás, de donde estabas, tu vieja vida, y que te lleva a un lugar, un nuevo lugar que es mucho mejor? ¿O todavía estás estancado en la tierra de Ur, en tu paganismo, en tus comodidades y en todo lo que te gusta hacer porque no confías en Dios? Porque no crees que Dios es suficiente para poder ser alguien en quien puedes poner tus manos y decir, Él tiene mi vida. Y si pongo mi vida en sus manos, va a estar en buenas manos. ¿Dónde estás? Si has recibido esa promesa, hay bendición. Y al final del día, cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión, si me voy a quedar o voy a salir. Pero la verdad es que si me quedo, me voy a perder de las bendiciones que Dios tiene para mí. Y como digo, van más allá de cosas en esta tierra, van a cosas eternas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si has aceptado estas cosas, si la bendición de Dios ha venido a tu vida, quiero preguntarte, ¿estás viviendo en el gozo de lo que esto implica? En el gozo de saber que la bendición de Dios descansa sobre tu vida. ¿Te estás gozando en eso? De saber que hay una bendición que ha llegado a tu vida, que va más allá de lo que podemos imaginar, más allá de lo que podemos describir. ¿Te estás gozando en el hecho de que esta bendición no termina en la tumba, sino que se extiende por toda la eternidad? Son promesas increíbles. Y mi oración para nosotros hoy es que primeramente, si hay alguien aquí que no ha recibido esa bendición, que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si no ha salido de la tierra de Ur y ha dicho, Dios, me voy contigo, pongo mi vida en tus manos, porque sé que si lo hago estoy en buenas manos. Mi oración es que hoy sea el día de salvación para alguno de ustedes, que puedan decir, quiero salir de lo que estaba antes y quiero ir contigo, porque eso es mejor. Y lo segundo es que si ya hemos hecho eso, que realmente podamos entender, y no solo entender, sino realmente creer en cuán preciosas son estas promesas y cuán preciosa es esta bendición. Porque si realmente lo entendiéramos, cambiaría absolutamente cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra existencia. No solo de pensar en que en el futuro va a pasar algo, sino de decir, esta bendición y esta presencia empieza ahora. Y mi vida con el Señor empieza ahora. Y desde ahora yo puedo gozarme en su presencia que está conmigo. Creo que si realmente entendiéramos eso, cambiaría absolutamente cada aspecto de nuestras vidas y traería un gozo increíble a nuestras vidas. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Y Padre, te damos gracias por la forma que hemos visto una y otra vez en Génesis, cómo nos tratas con tanta gracia, con tanta misericordia, Señor, cuando nosotros no merecíamos eso, Señor. Merecíamos ser separados de ti. Merecíamos ser maldecidos eternamente. Y sin embargo, Señor, una y otra vez has sido misericordioso con nosotros. Y no es solo algo que sucedió en el pasado. Vemos incluso hasta el día de hoy, Señor, cómo eres tan paciente, tan fiel con nosotros, tan bueno, tan misericordioso, Padre. Y te agradecemos por eso, Señor. Y hoy, Padre, oramos que realmente nos ayudes a creer estas verdades, Señor. Si hay alguien que aún está en la tierra de Ur, Señor, en ese paganismo, en esa idolatría a las cosas del mundo, Señor, que hoy sea el día de salvación, que hoy traigas convicción, que esa persona pueda creer en ti, Señor, confiar en ti, poner su fe en ti y realmente seguirte, Señor, a donde tú lo lleves. Y Padre, oro por cada uno de nosotros también, que nos ayudes a realmente creer estas promesas, Señor, a entender lo precioso que tenemos en Cristo, Señor, que podamos realmente gozarnos en nuestra salvación y que eso nos llene de gozo, que nos llene de asombro, que nos llene de agradecimiento a ti, Señor. Gracias por estas verdades y por estas realidades. En el nombre de Jesús. Amén.